Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
No.
Ya del resultado de la interna que tuvimos allá en Cambiemos, estamos muy contentos porque el Frente haya ganado en toda La Pampa. La verdad que nos da mucha esperanza para seguir este camino en una provincia por ahí que históricamente, digamos, ha gobernado otro palo, ¿no?
Sí, claro, gobernaba Berna. Lo explicamos hace un ratito, Eduardo Blisino recién lo contaba, que fue una doble sorpresa.
Sí, decíamos doble por el triunfo frente al peronismo y también en tu caso... en la interna frente a dos candidatos radicales. No sé si esto después suma o no para el voto de octubre o si esa interna puede hacer perder votos. Pero...
No, yo creo que sí. Bueno, voy a tener también el orgullo de estar acompañado de Gloria Casenave, que es quien integraba la lista de Martín Berongaray, el chico que salió segundo, digamos, en esta
entonces
interna.
Hay una
claro.
Suma, ¿no?, en ese caso.
Exactamente.
El que salió segundo se suma.
Se suman las listas, e incluso el radicalismo, si repetimos el mismo resultado, que yo creo que sí, porque quien optó por un partido difícilmente cambie de frente dos meses después, digamos, ¿no? E incluso si se dan estos resultados, el radicalismo tendría la posibilidad de tener una mujer como diputada nacional pampeana que nunca en la historia había pasado. Así que, la verdad, para nosotros, si se da ese resultado, sería un gran logro, no solo por Cambiemos, sino porque también haya una mujer pampeana en el Congreso del radicalismo. No había pasado por ahí otras fuerzas, pero incluso el radicalismo sería la primera vez.
Lo primero que dijimos, y vamos a repetirlo mientras estés acá sentado, es que tenés 28 años.
Sí, la verdad que sí. Eso me toca ser hoy el más joven de la Cámara. Yo actualmente soy diputado, entré en cambio de Javier McAllister en el Congreso Nacional. Así que,
¿vas a ser el más joven de la Cámara? De
no sé,
diputados.
De la nueva Cámara, claro. De la actual soy el más joven, no sé de la nueva quiénes son si hay otros candidatos más jóvenes del país, pero debería ser uno de los más jóvenes, sí.
Sos muy chico.
Sí, la verdad que sí. Pero
¿y
bueno,
cuando asumiste como diputado, cuántos años tenías?
27. Fue el primero de marzo del año pasado.
27.
Sí, 27 años.
Sos muy joven, muy, muy joven. ¿Es uno de los más jóvenes o el más joven, Gato?
Yo del que recuerde, creo que sí, está ahí. El más joven que yo recuerdo fue Marcelo Bassani de la UCR cuando llegó.
¿Cuántos años tenía Bassani en ese momento?
Creo que tenía 25 o 26.
Muy chicos llegaron.
Sí, hay Cook fue el primero en la época de Perón, con 25 años, fue el diputado más joven de la historia del país.
Ya queda.
John William Cook. Ah, sí, mira, qué bueno, mira, no sabíamos eso, no.
Sí, yo lo googleé, pues bueno, para saber, obviamente, pero también, bueno, en el caso de La Pampa hubo también una diputada muy joven, de 26 años, Lucía Alonso, en el último mandato, ¿no? Terminó hace 2 años ese su mandato, y también Moyano es uno de los más jóvenes que ha ingresado, con 26 años, en su momento.
Martín, ¿cómo es tu vida? ¿Qué estudiaste? Contale a la gente que no te conoce acá en la Capital Federal y en el resto del país, porque si ves el mapa, mira, lo pusieron para que lo mires justamente, 49 emisoras de la Argentina están conociendo al diputado que ganó las PASO de La Pampa, a Martín Maquieira.
Bueno, yo estudié Ciencias Políticas, soy de General Pico, a los 18 cuando terminé la secundaria. Estaba viendo qué estudiar y la verdad que me nacía por ahí como una vocación de servicio, ¿no? No me veía quizás trabajando en una empresa, pero sí en alguna institución, en alguna ONG. Nunca pensé, si querés, 10 años después que iba a ser diputado nacional, pero sí me nacía, digamos, de esa manera el trabajo por lo público o de otro sector que por ahí no es el privado. Y me decidí estudiar Ciencias Políticas y a la Capital Federal porque esa carrera no estaba en mi provincia. Y mientras estudiaba y me recibía, empecé a formar parte de una ONG que se llama JUVE, Juventud Solidaria, en Tres Isletas, y íbamos todos los años. No tiene nada que ver esto con la política, sino que éramos un grupo de jóvenes también, algunos politólogos, pero también médicos y odontólogos, y todos los años en Semana Santa y también a fin de año íbamos a Tres Isletas, y ahí me di cuenta que uno puede dar una gran mano desde la ONG, digamos, de los otros sectores, pero creo que el cambio real viene desde el Estado de alguna manera, no desde la política, obviamente si se la usa bien, pero creo que es la gran herramienta de transformación.
Martín, ¿qué buscan los que te votaron? ¿Por qué suponés que te votaron a vos? Te pregunto, que diste este batacazo en La Pampa, y seguramente también para darlo te tienen que haber votado gente que ha votado a Berna en otro momento.
Sí, la verdad que creo que pudimos expresar ese cambio que empezó en el país y que también me parece que en La Pampa dio sus frutos, ¿no? Obviamente un montón de peronistas nos han acompañado, porque si uno ve la cantidad de votos que sacó el peronismo en el 2015 y nosotros ahora, se revirtieron claramente los valores, ¿no? 95.000 votos en promedio, ¿no?
Sí, Berna sacó creo que el 46-47%, ¿no? Y ahora sacaron 38-39%.
Exactamente.
O sea, hay 8 puntos ahí de...
Sí, y Cambiemos casi, bueno, 50,0%. 4. Con lo cual creo que los pampeanos nos han acompañado por eso, vieron en nosotros una nueva forma de hacer política, y en mí, en mi caso, por la interna, creo una renovación o por ahí caras nuevas en La Pampa, ¿no?
¿Sabés, Gato? Quizás la gente no lo sabe, también se lo quiero contar a Nelson y a, sí, y a Rafa y a Martín Angulo. La gente no sabe, pero no hay ni un kilómetro de autopista en La Pampa. Es un lugar donde hay muchísima agricultura, por ejemplo, pero no hay ni un kilómetro de autopista. No hay obra pública. No hay historia con la obra pública, ¿verdad?
Sí, la verdad que somos una provincia que, si bien está ordenada fiscalmente, no tenemos deudas y demás, no hemos podido avanzar en obras públicas y...
No
y,
tiene rutas, las rutas... Bueno,
y encima ahora tenemos la gran complicación de...
arruinadas. Sí,
la gran complicación también del agua, que tenemos muchas rutas nacionales y también provinciales cortadas, ¿no? En obra ahora, pero la verdad que se está complicando mucho.
Ahora se empezó a invertir, el gobierno empezó a invertir en La Pampa en rutas.
Sí, están en licitación la 151, ajá, que es la del oeste, la 152, perdón, y la 151 se va a licitar ahora en septiembre. Octubre.
¿Es una provincia de la que la gente se va?
Sí, tenemos un 42% de los pampeanos que viven afuera. La verdad que sí, eso nos cuesta mucho, como joven también, ¿no?
Que tengo miedo tenerte y perderte después.
Acá estamos escuchando a Cesaria Évora, nos encanta, está cantando esta icónica canción, Bésame Mucho. Rafa, ¿quién la...? Ah, no, no la pidió nadie, Cesaria.
Sí.
¿En serio?
Claro, dos personas.
Yo pensé que la había pedido yo sola.
Mariana, que todavía no me dijo de dónde es, solicita a la caboverdiana Cesaria Évora y Raúl, que vive en Palermo.
Qué buena noticia. ¿Hasta ahora qué sabemos del tiempo en la Argentina, según nuestros oyentes? Que hay mucho viento en Córdoba y que en Corrientes, en Santa Lucía,
está caluroso,
bien caluroso. Y les contamos que acá sube la temperatura. Habían dicho de máxima 19, ponele acá en Capital Federal, y hay 21.7. O sea, bajó un pelín, pero estamos entre 22 y 21 grados. Hace mucho calor, Martín Maquieira, ¿verdad? En está Capital, pesado. Digo, porque él es pampeano, pero que ¿viste? Qué calor.
Sí, está pesado. Yo vine anoche de La Pampa y, si bien estaba feo el clima, parecía un poco londinense, ¿no? Porque había mucha niebla y demás.
Está raro.
Estaba un poquito más fresquito, pero acá está pesado.
Estamos con la sorpresa del PRO. Estamos con Martín Maquieira, que dio un batacazo en La Pampa, y estamos escuchando Bésame Mucho. ¿Y hay más pedidos?
Sí, también, claro.
Dale.
Bueno, por
yo
ejemplo...
Yo tengo un montón, ¿eh? Y algunos que estamos preparando.
Y algunos ya lo descubrieron. Piden los Beatles y a Elvis.
No.
Tienen versiones, sí, extrañas, pero no tanto, que no son tan difundidas como las que conocemos.
Los Beatles vale la pena interrumpir nuestra charla, ¿no, Martín?
Claro que sí.
A ver.
Bésame mucho. Each time I give you a kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. And I love me forever, say that you're always divine. Cha-cha-boom! One. If you should leave me, now that each new dream will take wings, my life would be through. So bésame, bésame mucho, and I love you forever, make all my dreams come true. Ooh, this joy is something new, my
son of Beatles, ¿qué le meten?
Los
Beatles, bésame.
Sí.
Bésame mucho, dicen los Beatles. ¿Quién lo pidió? ¿Quién lo había pedido?
Pedido por Raúl Palermo y por Natalia de Martínez.
Le estamos dando la bienvenida al Gato Blisino, nuestro periodista político, porque empieza hoy a estar martes y viernes con nosotros. Te da la bienvenida Alejandro Katz, que estaría llegando mañana. O sea, no te lo vas a cruzar. Pero te da la bienvenida y te saluda.
Se lo agradezco.
Un gran saludo. Dicen, ay, yo estoy recibiendo saludos para todo el mundo, les digo. Vengo a ser. Nelson, ¿qué vengo a ser? ¿Como una especie de qué?
La portavoz.
Portavoz del saludo.
La portavoz del saludo, sí.
Hay saludos y saludos, ¿verdad?
Sí, querida, por supuesto.
Rafa, ¿vos tenés saludos también?
No, pero tengo un anuncio meteorológico para hacer.
¡Ay, tenés una alerta! ¡Una alerta! Pará, porque Marcelo salió a ver si llovía.
Y llovina, afuera, llovina, Rafa, si vas a dar probabilidad de llovina.
¿Sabés quién es? Pará, Martín Maquieira, ¿sabés quién es, no?
¿Qué tal, Martín Maquieira? No, trajimos a Dobose todavía.
No, todavía no.
Bueno, vamos a hablar con la producción,
Perdóname.
Vamos a hacer el sub-30, vamos a
hacer. Siempre les gano de mano a ustedes.
Si me doy cuenta que sí, por eso vengo al programa. Vamos a hacer el sub-30, ¿no? En algún programa que nos deje Julio Bárbaro, que si lo tenemos siempre adosado, ¿no?
Adosado, pobre Julio. Bueno, pará.
No sé hasta cuándo firmó contrato, pero...
¿Con quién? Con los medios en general.
Que firmó contrato en todos lados.
Firmó con Intratables también.
Desde la tele está Julio Bárbaro, ¿no?
Dale, la alerta.
Sí. Tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo afectando...
¿A dónde?
Afectando parcialmente...
Arriba de tu auto.
No, ¿a dónde?
Más daño.
No, está en el estacionamiento.
Más daño no se le puede hacer a ese.
Está en el... No, pobre auto. Dale.
Afectando parcialmente a los siguientes partidos y departamentos. En Santa Fe, Garay, La Capital y San Justo. Y en Entre Ríos... Federal, La Paz, Paraná, San Salvador y Villaguay.
¿Qué cosa, la tormenta?
Tormenta fuerte con lluvias intensas y ocasional caída de granizo.
No, es muy feo la noticia que acabas de dar. Pero no incluye La Pampa, ¿no? Digo porque él es de La Pampa y se... ¿En qué venís a Buenos Aires, Martín?
En colectivo.
¿En colectivo?
Sí, en colectivo de noche, digamos, ¿no? El ómnibus. Y
¿Cuánto tarda?
Y tarda 8 horas, más o menos.
A 5.
Por las 7, en realidad. Bueno, depende, ¿no?, el colectivo, pero yo soy de Pico, entonces normalmente vengo de Pico.
¿Y venís todo directo o hay escalitas?
No, frena por ahí en Alvear, que es una localidad ahí, para también subir otros pasajeros. Hay un vuelo que va a Santa Rosa, pero yo normalmente voy de Pico, así que voy en colectivo.
Es loco decir voy de Pico, porque significa tantas cosas, voy de Pico. Tengo una información...
Voy hablando.
Tengo una información judicial, ¿sabes? Así que disculpen todos, pero hay noticias sobre Menem.
Sí, porque la Cámara Federal lo acaba de habilitar como candidato para las elecciones de octubre. ¿Te acordás que estaba en disputa el fallo de la Corte, el fallo de la Cámara? Bueno, ¿qué es lo que acaba de decir el tribunal? Que la impugnación se presentó fuera de plazo y que la condena que tiene... por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, como dijo la Corte, no está firme y por lo tanto Menem el 22 de octubre va a poder ser candidato a senador por tercera vez por La Rioja.
Era casi cantado, ¿no?
Era cantado, sí. No es el mejor ejemplo, pero no, era cantado.
Claro, no es el mejor ejemplo, ya lo sabemos, pero bueno.
Tardan un poquito las sentencias en firme, ¿no?
Sí. 22 años lleva el caso armas.
Tremendo, tremendo. Bueno, ya está. ¿No van a discutir más? ¿O quizás aparece una...? Porque viste que en la justicia hay instancias. ¿Hay otra más?
Y claro, esto lo pueden apelar de vuelta. Así como Menem lo llevó a la Corte, quienes impugnaron a Menem pueden llevarlo a la Corte. Pero el fallo de la Corte había habilitado a Menem sin habilitarlo, por lo tanto no va a haber ninguna posibilidad de que la Corte diga que ahora Menem no puede ser candidato.
Y además gané. Además,
no, basta, ¿no? Bueno, le damos la campaña, sí.
Y por afano, bueno. Y,
bueno, ¿perdón? Es una
por
forma
afano.
De
decir.
Sacó casi el 50%
de los votos. No, sacó casi el 50% de los votos.
Invictus. Está cambiando Invictus. Angulo, ¿eh? Ahora habla en lunfardo.
Estoy Invictus.
Bueno, ¿y estás?
Invictus.
Listo, perfecto.
Como la película.
Ah, claro.
No he perdido ninguna elección.
Ah, mira, bueno.
Sin despeinarme.
Claro, correcto. Bueno, correcto.
Como me voy a despeinar, claro. No puedo despeinarme tampoco.
Listo, gracias. Bueno, ya está.
A ver cuándo me traes aquí, ya que traes gente joven.
Sí, justo. Gente joven,
me
sí.
Podrías traer.
¿Cuántos años tienes ya, Menem? ¿80 y...?
¿7? ¿6?
¿6, 7? Estamos ahí, bueno, por ahí anda, ¿no?
Antes de los 90, si es posible.
Antes de los 90 es joven.
Si es posible.
Claro, sí. Mira vos. Listo. Estamos con Martín Maquieira, que es diputado del PRO, que se va a presentar ahora. Empieza otra vez la campaña. Ahora salís a los pueblos. ¿Cómo es?
Sí, si bien obviamente la campaña oficial empieza a mediados de septiembre, yo tengo una forma de trabajar que trato de recorrer todos los pueblos, de ir a cada localidad. Y en este año, de hecho, en muchos pueblos los que iban me lo reconocían eso, ¿no? Porque no voy simplemente en época electoral, sino que trato de recorrer todo el año. Porque esas recorridas trato de, bueno, saber cómo está mi provincia, cada localidad, y de también de poder tomar proyectos de ley de los que los pampeanos por ahí me cuentan. Así que seguiré un poco recorriendo y caminando, lo vengo haciendo desde siempre.
Te quería preguntar, ¿leí alguna declaración tuya explicando desde tu punto de vista el triunfo de Cambiemos? Y decías que el gobernador había sido demasiado hostil al gobierno nacional. Ahora, hay otros distritos donde gobernadores, llamémosle amigos del gobierno nacional, corrieron la misma suerte. ¿No es un poco contradictorio? ¿Crees que influyeron otros factores, además de la relación con Macri?
No, pero no tiene que ver si son amigos o no del gobierno nacional. De hecho, a mí me parece bien que el gobernador defienda los intereses pampeanos, ¿no? En causa que yo también ahí, como pampeano, los defiendo, como puede ser el Atuel, o dos o tres requisitos que estamos pidiendo para una construcción de una represa de Portezuelo, ¿no? Pero me parece que a veces la confrontación que presentó quizás el gobernador no le ha jugado a favor cuando vos tenés ahora un gobierno nacional que trata de dialogar y de resolver los problemas en conjuntos. Creo que eso por ahí le falló en su estrategia, pero no tiene que ver con que sea un amigo o no del gobierno, de un partido o no. Me parece que lo que, de alguna manera lo que diferenció es que en esta época, me parece, la Argentina, los pampeanos están buscando más el diálogo que la confrontación, y creo que por ahí el gobernador lo planteó de esa manera.
Ahora,
sí, perdón.
No, te iba a preguntar si no hay un poco de apuro en tren de campaña, porque el mismo domingo a la noche, en el comité de campaña, no sé si se llama así, o sede de campaña de Cambiemos, ya había propaganda con Macalister gobernador.
Bueno, lo que pasa es que la militancia obviamente tiene eso en el corazón, y yo vengo trabajando con el Colo hace 4 años en este proyecto para que la Pampa cambie, no que haya otro frente gobernando, que integren también tanto el radicalismo como muchos peronistas que se están sumando a Cambiemos en la Pampa. Y obviamente no es el momento, como vos decís, de lanzar candidaturas, y el Colo eso lo sabe bien, pero sí sabemos que tenemos un proyecto para esta provincia que no es simplemente ahora en esta instancia en octubre, sino también en el 2019 en conjunto con todo Cambiemos.
Queremos saber más cosas de tu vida. Vos vivís en General Pico. ¿Y con quién vivís?
Bueno, tengo a mis padres allá viviendo.
¿Pero vivís con tus padres?
Sí, exactamente.
¿Seguís viviendo con tus viejos? Sí, en una casita de al lado.
Al lado, exactamente, sí.
Ah, mira.
Como yo, querida.
Ah, es verdad, Nelson, vos vivís, sí, claro, al lado de tus padres en otra casa, es cierto. En el mismo terreno, digamos.
Sí, en el mismo terreno,
así.
Exactamente.
O sea, independiente, pero no tanto.
No, seguro, sí, normalmente ceno con ellos y demás. Y
ah, ¿sí?
Lo disfruto mucho porque si bien yo me vine a estudiar acá y estuve por ahí como 10 años casi, un poco alejado de eso, así que siempre trato de cuando puedo y cuando no tengo ninguna reunión o nada, tratar de cenar o almorzar con ellos. Allá en La Pampa se corta mucho a la siesta, así que generalmente al mediodía siempre...
¿Cuál es el mediodía para La Pampa? ¿Qué hora almuerzan?
En mi casa, 1:30, que es tarde.
Están almorzando,
sí,
entonces,
sí. En otras casas, por ahí 2:30, 1. Sí, sí.
¿Y después viene la siesta?
Yo no duermo siesta, pero la mayoría
casa,
de los pampeanos...
En tu casa, cuando terminan de comer a las 3, por ahí,
sí,
una siestita.
Duerme. Mi viejo duerme normalmente la siesta cuando tiene que ir al campo, son los dos ingenieros.
¿Ahora agrónomos. Te están escuchando?
Ojalá, no sé, porque no les avisé.
Pero ves, qué Salá, sí, con todo cariño, Salame, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo no le avisan a los papás? Por favor, avísenles a los papás que está acá, lo puede escuchar por la... A ver, te digo, ¿por dónde? El LRA 3 Santa Rosa, pero ¿cómo?
Sí, normalmente les aviso, esta vez me olvidé, así que... Igual les mando un saludo
¿por
grande.
¿Por qué los chicos y no se van de la casa de los padres, se quedan cerca, quieren almorzar y cenar, y mi hija de 24 años vive en Barcelona? No, es un chiste, pobre, me salió así súper autónoma.
Bueno, pero a mí me pasó también, porque estuve, ya te digo, 10 años viviendo, no
10,
pero 6, ponerle, viviendo en Buenos Aires.
¿Desde qué edad?
Y de
18,
los 18,
17?
Sí, de los 17 en realidad.
Y claro, después extrañas a mamá y papá.
Y seguro que sí.
Claro.
¿Cómo que no? Trato siempre de poder, insisto, digamos, pasar tiempo con ellos, me acompañan un montón en todo
este proceso. ¿Sos hijo único?
No, tengo dos hermanos. Uno más grande, Juan Ignacio se llama, que trabaja acá en el gobierno de la ciudad, es el presidente del IBC, y uno más chico, que es Augustin se llama, que es economista.
Tiene ¿cómo se llama?
Augustin, con X.
Augustin.
Sí, es Agustín en vasco.
Ah, mira vos.
Sí, tiene 23 años.
Buenísimo. ¿Está Lilita? ¿Vino Lilita? ¿La vieron
sí.
por ahí?
Hola, María Laura, ¿cómo estás?
Hola, tanto tiempo sin
muy
verte.
Muy bien, estoy bárbara, plena. Ahora vamos a empezar la campaña y estamos todos en orden.
¿Vas a empezar los recorridos con la reta?
¿Otra vez?
Sí.
Ay, bueno, si no queda otra, vamos a hacer los recorridos.
Sí, ah, son recorridos, ¿no?
Ya está, digo,
ya dijo Martín Maquiera.
Ya me votó el 50%.
Pero van a volver a votar para diputados, será un paso.
Dios. Bueno.
¿Hay que hacer los recorridos otra vez, los mismos recorridos, Martín?
Sí, claro, hay que volver a cada pueblo, agradecer, y obviamente también a toda la gente que nos acompañó, pedirle que nos vuelva a acompañar, y a los que no también que nos consideren para octubre. Ojalá Lilita venga también a La Pampa.
Martín. Sí, solo eso me falta, digo, yo voy a perder la línea de tanto andar caminando, timbreando.
¿Por qué perder la línea al revés? Vas a caminar mucho.
Pero a mí me gusta mi línea.
Ah, y...
Yo estoy en línea ahora,
está
sí.
Está bien,
que...
perfecto. ¿Se conocen?
Sí.
Sí, de la cámara algunas veces la he saludado. Sí.
Ah, vos fuiste y te acercaste y te presentaste. Claro, yo soy Martín Maquieira, diputado por La Pampa. ¿Y qué onda?
No, bien, la verdad que es una... Sí. No sé qué dirá ahora, pero...
Es tan jovencito, tan churro, tiene un futuro enorme por delante. Está estrenando fueros, así que está de estreno.
Churro, no había escuchado esa palabra hace un montón. Igual, ¡Me encanta! No
hagamos rumores raros, que yo ya bastante tuve con los jóvenes.
Es la de un hijo tuyo, por favor.
Igual que Adrián Pérez, igual que Fernando Sánchez, igual que tantos otros que después me abandonan. Así que yo prefiero no vincularme esta vez. O peor me pasa como a este que se puso celoso de Bullrich.
¿De qué?
El que se puso celoso de Esteban Bullrich.
¿Quién se puso celoso?
Uno que se puso celoso, que la increpó a la novia, porque la novia
tenía... Ah, por WhatsApp.
En el celular tenía que decía...
Esteban cambiemos. Contalo entero. Había una chica que tenía en el celular, porque Bullrich contesta muchas veces los WhatsApp, da su WhatsApp al aire, tenía a Esteban Bullrich. Lo había puesto Esteban Cambiemos, como Cambiemos aparecía el apellido. Un hombre se puso muy celoso y lo encaró a Bullrich.
Lo amenazó a Esteban Bullrich y terminó detenido el hombre.
Lo fueron a detener por las amenazas. ¿No sabías, Martín?
No, no sabía.
Sí. Algunos dicen que es porque les encontró el audio de Bullrich jadeando, diciendo, sí se puede, sí se puede.
No.
Y dijo,
No.
Otra dice que es que la chica le dijo, por fin encontré a alguien que haga que mi corazón diga tun 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 tun. Bueno, se metió Bullrich solo, digo, así que ahora.
Pero esto es cierto, esto sabías, ¿no? Sí, ¿Están al tanto todos? O sea, lo fueron a detener por las amenazas a Esteban Bullrich. Lo amenazó, pensó que era el amante de su novia.
Sí. Hay que encararlo encima, grandote.
Hay que encararlo a Bullrich.
Sí. Y bueno, se ve que estaba enojado el pibe. Seguro. Estaba muy. Lo fueron a detener, es de loco.
Igual alguien que estaba ahí como Esteban Cambiemos, digo, parece más un organizador de un club swinger, ¿está? Que alguien de nuestra fuerza, así que el pibe se tenía que haber dado.
Pero uno pone así.
Yo no pongo nada.
Sí, vos ponele, tengo un amigo en Radio del Plata, ponés Cacho del Plata, ¿entendés? Queda para tenerlo como referencia, Pichi del Plata, ponele. Claro. ¿No?
Sí.
Brian CCK, qué sé yo, ponés, asociás. Entonces, parece el apellido. Quizás hay gente que lo tiene. Espera, Lila, quizás hay gente que a Martín Maquieira lo tiene Martín Cambiemos también, ¿eh?
Ah, bueno, prepárate para los problemas que van a venir. No sé, ¿vos estás en pareja o tenés?
Sí, tengo una novia de acá Capital, Teresita se llama.
Bueno, cuidado con el teléfono.
¿Cómo se llama?
Teresita Vidal, le mando un gran saludo.
Sí, Teresita, ¿sí está escuchando? ¿O seguimos no, así sin decirle a la...?
No le avisó a nadie, digo, como político está en el buen camino, ¿está? Sabe desaparecer cuando es oportuno, digo, eso es un valor.
Necesito que nos pongamos serios, porque Eduardo me contó hace un rato una situación que se está viviendo en La Pampa, que quiero que se lo cuente a toda la Argentina.
Sí, hay una denuncia muy grave de por lo menos 3 intendentes involucrados en casos de trata de mujeres. No sé en qué punto está, si esto fue un tema de campaña o no, pero como tema es suficientemente grave.
¿3 intendentes están involucrados en trata de mujeres?
Están denunciados por lo menos. Denunciados. Seguros.
Sí, es así.
Contanos, Martín.
Uno de los intendentes que es de 25 de mayo, que tuvo una condena de inhabilitación del cargo, no estuvo preso, digamos, esa fue la condena. Otro es el de Macachín, que está actualmente en funciones y está en el proceso judicial, digamos, está elevándose el juicio, aparentemente a juicio oral. Y otro, el de Lonquimay, que sí tiene una condena, que bueno, la está apelando ahora y demás. Pero sí, la verdad que son esos 3 casos y muy duros. Bueno, muchos casos obviamente, porque siguen siendo funcionarios, ¿no?
Y creo que manejaban prostíbulos directamente.
En muchos casos los habilitaban, o el de Macachín, por ejemplo, habilitaba las libretas sanitarias en conjunto con el hospital. Así que sí, la verdad que es duro, ¿no? Es duro porque hay un montón también de... Ahí atrás de eso está la trata claramente, ¿no? Así que la verdad que esperemos que en esto se avance y que también la gente entienda que por ahí estas personas no podemos seguir eligiéndolas de alguna manera, ¿no? La verdad que es duro como pampeano eso y bueno, justo ahora también estamos con otro juicio muy importante para nosotros por casos de lesa humanidad, ¿no? Que están algunos policías acusados, el gobernador ahí tuvo un muy buen gesto, por decirlo así, ¿no? O su forma de verlo y apartó de la fuerza a muchos de estos policías que estaban, inclusive por ahí estaban retirados, pero formaban parte, si querés, del staff de la fuerza, pero sí.
Que no habían sido separados antes.
Exactamente, sí. Exactamente. Y bueno, ese juicio ahora empieza este año. Esperemos que se haga justicia, la verdad, porque es bueno que sigan todos estos juicios y que sobre todo las víctimas tengan justicia.
¿Qué se necesita para que la gente separe a los intendentes o al poder político que está involucrado en la trata de mujeres, que denuncien, que cuenten, que no los voten, todo junto.
A ver, son distintos puntos. Obviamente la votación es un punto elemental, porque si la persona no está inhabilitada para cumplir funciones, se puede presentar tranquilamente. Ningún municipio de allá tiene la reelección definida, ¿no? O sea, son indefinidas todas las reelecciones. Sí está bueno también que se denuncien y que la gente tenga, sobre todo las chicas que han estado ahí y demás, tengan seguridad para poder declarar y demás. Por suerte estos casos, digamos, ya vienen de hace unos años, digamos, en este proceso. La justicia a veces es lenta, digamos, pero ya en algunos se ha avanzado y bienvenido sea, ¿no?
Y la gente se anima porque en algunos pueblos, sobre todo en los pueblos más chicos, el poder político a veces es muy opresivo, digo, ahí como un elemento de control social muy potente.
Sí, a veces no. A veces la verdad que la gente no se anima. A veces la gente tiene miedo, ¿no? Porque muchos de estos intendentes estuvieron hace mucho tiempo. Pero me parece que también de a poco se empiezan a animar cuando ven que la justicia reacciona al respecto, ¿no? Porque otras veces no.
¿Vos qué imaginás que va a pasar en octubre? ¿Van a crecer los votos para, en tu caso?
Yo creo que sí, que Cambiemos va a, obviamente, si hacemos una buena elección y si seguimos caminando y estando cerca de todos los pampeanos nos van a volver a acompañar. Creo que podemos mantener esta cantidad de votos y en algún punto quizás ampliarla si sabemos representar lo que eligieron los pampeanos en agosto, ¿no? Y nuestra forma de trabajar es esa, ¿no? Caminar, recorrer, estar presente y escuchar sobre todo a los pampeanos. Nos han dado un voto de confianza que esperemos que también se repita en octubre.
Martín, estamos escuchando Bénzame Mucho y el Rafa no para de escribir. Les quiero contar que acá somos todos amantes del papel. Por suerte se sumó el Gato Blisino con su papel, su cuaderno, su birome. Por suerte, todos acá nos gusta mucho escribir. Yo no sé si vos sos millennial, si vos sí, un poco sí, ¿no?
Un poquito sí, soy muy de celular.
Un poquito que no te vi ningún papel. Así no. Que, qué problema. Acá sí, somos de todo, pero también del papel. ¿Qué pasa, Rafa?
Desde Estados Unidos, vía web, nos escucha un salvadoreño, el amigo se llama Manfredo y solicita la versión de Julio Iglesias o la de Andrea Bocelli.
A ver, Julio Iglesias o Andrea Bocelli. Yo propongo a Andrea Bocelli, que está por ahí a mano, a ver cómo suena.
Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Tengo miedo a perderte, perderte después.
Señoras, señores, Andrea Bocelli. Le gusta a mucha gente Andrea Bocelli. La cara que puso Víctor Hugo cuando dijimos Andrea Bocelli no fue agradable. No le gusta, no le gustó. Pero bueno, no quiere decir nada.
Muchas cosas no me gustan y así todo uno sigue adelante, María Laura.
¿No tiene ninguna pregunta para Martín Maquieira?
No.
¿No se le ocurre nada para preguntarle?
No se me ocurre nada. Podría preguntarle si...
No, deje, si no quiere no le pregunte
algo
nada.
Sí, me gustaría preguntarle.
No hay ningún problema. Tenemos un montón de versiones, Rafa.
Muchísimas.
Dale, pedí.
Quique, el camionero, que vaya a saber por qué ruta
es
Argentina.
¿Por dónde?
Andará, solicita a Nat King Cole, por ejemplo.
¡Ay, lo tenemos a Nat King Cole! Te juro, a ver.
Bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something.
Yo podría escuchar Nat King Cole toda la vida, pero me quedé con las ganas de saber, Víctor Hugo, qué quería preguntarte, Martín, no sé.
Simplemente preguntarle... ¿Cuál es el plus de ser joven en política?
¿Me podés repetir?
¿Para qué sirve ser joven en política?
Yo creo que si bien es algo que a veces impresiona de alguna manera o es una novedad, me parece que, no sé si es una virtud en sí misma, me parece que las virtudes de uno son poder trabajar, recorrer, caminar y aprender, ¿no? De por ahí los más grandes. Eso es algo que siempre lo reconozco y por ahí cuando uno compara que el más joven le ganó al más grande, yo para mí no es eso lo que...
No es mérito ser joven.
No, yo creo que el mérito por ahí es sí, obviamente que haya en la política en general gente que también se renueve, que venga de afuera, que se oxigene, pero aprender mucho también de los más grandes, ¿no? Yo trato de eso hacerlo siempre, tanto cuando entré a la Cámara como lo que me toque obviamente en mi carrera.
Todo el mundo quiere preguntarle cosas, Víctor.
Me ha dado una gran respuesta.
¿Sí? ¿Te gustó?
Lástima que no está en el grupo nuestro.
¿Cuál es el grupo? ¿Tienen un grupo de rock?
No, necesariamente.
No sé a qué grupo se está refiriendo. ¿Tienen un grupo de periodistas? ¿Un grupo político?
Un grupo de afinidades políticas, sociales,
correcto,
etcétera.
Escuchame, Rafa, ¿se viene vos estás por pedir versiones?
Sí,
¿no?
Muchas,
porque se viene el informativo.
Muchas, muchas, muchas pedidos.
Y
raros.
Además con Martín Maquieira, que derrotó, digamos, un bastión peronista. ¿Puedo decir eso, no? ¿Está bien dicho?
Está muy bien.
Está bien, bueno, así lo estamos presentando. Pero se vienen, están encima las noticias, encima de Nat King Cole, fíjate.
Esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte. Perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana podré estar muy lejos de ti. Bésame mucho.
Justo sale Bésame mucho cuando tenemos que saludar a Pietro Sorba, Nelson.
¡Ay,
si
qué
piensa...
emoción, querida Pietro Sorba!
Pero, ¿viste? A ver si piensa que alguien acá lo quiere besar mucho.
¿Por qué emisora de Radio Nacional nos están escuchando?
¿Por qué emisora de Radio Nacional? No está en Génova, vos sabés que está en Cerdeña, qué vida tan triste que está haciendo.
Está haciendo
¿eh?
La parabólica humana.
Un momento, porque antes que nada, el Rafa tiene un montón de cosas para decirnos, pero yo quiero recordar el WhatsApp nacional, básicamente.
11-65-84-0870.
Y contarles que estamos recogiendo versiones de Bésame Mucho y estamos con Martín Maquieira, que es candidato a diputado por el PRO, que dio un batacazo en su provincia en Las PASO, que se presenta y que le ganó a un bastión peronista en La Pampa, a Berna, nada más, nada menos. Hay comentarios y preguntas para vos también, Martín, en nuestro Twitter nacional. Pero lo saludamos a Pietro, que es nuestro columnista, que se tomó el buque a...
Literalmente porque Cerdeña, como todos saben, es una isla.
Exactamente,
¿no?
Primero pasó por Génova y después a Cerdeña.
¿A cuánto el sardo en Cerdeña? El kilo de sardo.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Cómo andan?
Hola, Pietro, ¿cómo estás, querido?
¿Viste
bien?
Qué relajado está. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal?
¿No?
¿Pietro?
¿Estás
muy
en Cerdeña
bien,
o en Magdalena?
Siempre.
¿O en Magdalena, donde quería ir?
¿Dónde estás?
En la isla de la Magdalena.
¿Estás ahí?
Sí, sí. La isla de la Magdalena.
Si no queda otra, Pietro.
Bueno,
y Pietro... llegué, tuve que hacer todo ese periplo, primero un ferry para llegar a la isla de Cerdeña, después de otro ferry para llegar a la isla de la Magdalena.
No, no nos das pena, no nos das pena. Se está
querido.
Quejando, y tuve que hacer todo ese periplo. Mira,
No, simplemente quiero describo la claro. situación para que más o menos se entienda lo que estoy haciendo.
Entendemos, sí, tremendo y sacrificado. Sí. Acá incluso está llovinando, hace calor, está pegajoso, hay tránsito. Una cosa lindísima como allá, ¿no?
No, pero a ver, tránsito no hay mucho ruido. Sí, hace el calor, hoy fue intenso.
¿Qué significa
calor, realmente
intenso?
duro de soportar. Pero bueno, es creo la última parte del verano y aparentemente a partir de la semana que viene debería ser un poco más tranquilo.
¿Por qué consideras que el minestrone es un guiso alternativo? Eso nos preguntábamos hoy acá en la mesa de plato fuerte.
Porque normalmente estamos acostumbrados a pensar en, cuando pensamos en los guisos, que son, en mi opinión, son platos extraordinarios desde el punto de vista del sabor, del aporte nutricional, de la posibilidad de que te ofrecen en relación a cómo se pueden mezclar los ingredientes. Bueno, uno de ellos es seguramente el minestrone. El minestrone es tan simple de hacer, y a veces no entiendo por qué la persona no lo adoptan. Es simplemente colocar el minestrone, es simplemente colocar dentro de una olla, una cacerola grande, muchas verduras. Entonces, papas, berenjenas, porotos, chauchas, cebollas, acelgas, zanahoria. Y podemos seguir con choclo, más verduras, como el repollo, con el repollo.
¿Choclo?
Choclo en el minestrone no iría, pero lo podemos colocar.
No,
pero no es un problema, la verdad. Bueno, hay que llenar prácticamente una olla, una cacerola con todas estas verduras cortadas.
¿Y por qué no le llamás sopa de verdura, me pregunto?
No, porque no, ahora vamos, te voy a explicar por qué.
Incisiva la pregunta, Marcelo.
Sí, llega a fondo.
No.
Toda la gente estaba preguntando, sí.
Claro, la gente pregunta. Y dice, ya que lo tenés a Pietro enfrente, como pasa, viste, cuando tenés un ministro en una mesa, hacele una pregunta incisiva. Dale, vamos.
Sí, por supuesto.
Dale.
Adelante.
Choclo no. ¿Por qué no lo llamás sopa de verdura,
No, pero ahora voy. Entonces, llenamos esa cacerola hasta sus dos tercios, hasta los dos tercios, y después agregamos agua para que cubra. Y después empezamos una cocción muy, muy suave, a fuego muy bajo, y van a ver que después es una cocción larga, no es, pero ahí ya está la primera diferencia entre una sopa de verdura y un guiso de verdura. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es una cocción larga, una hora y media a fuego muy suave, y van a ver que esa mezcla con el agua empieza a tomar una consistencia espesa, debido a que la verdura empiezan, los vegetales empiezan a deshacerse, y se genera, bueno, ahí está el asunto. Sí, bueno, exacto. Y finalmente después de una hora y media, toda
pasta,
esa mezcla vegetal extraordinaria, bueno, empezó, digamos, a suavizarse, se empieza a deshacer. Claro. Y quedan solamente, no sé, zanahorias, los porotos, pero la papa, por ejemplo, se empieza a deshacer.
Los porotos. O sea que hoy me salió los Beatles, ¿cómo dije? Los Panchos. Los porotos. Me lo enseñó Pietro, ese idioma. Entonces te queda una especie de pasta. Casi pasta con las zanahorias y los porotos.
Sí, sí. Y finalmente, una vez que se termina esa cocción, se deja descansar ese guiso espeso vegetal que es el minestrone, y te ofrezco dos alternativas para que se vuelva más fortachón aún. Uno es, por ejemplo, en Génova se le agregan 2 cucharadas de pesto.
¿Pesto? Sí,
para darle aún más sabor.
Sí, claro.
Extraordinario. Y hay otros que en la última parte de esa hora y media de cocción, al 15 minutos antes de que termine, rompen unos espaguetis, unos fideos del tipo espagueti, en trozos más o menos de 7-8 centímetros, y dejan que esos espaguetis rotos se cocinen adentro de ese guiso. ¿Por qué espagueti y no otro tipo de pasta?
¿Por qué roto y no entero?
Porque se cocina más fácil.
Porque
con una pasta, no sé, moños o fusilli o otro tipo de pasta, se necesitaría mucho tiempo y podríamos correr el riesgo de que se nos queme el guiso. Entonces necesitamos una pasta finita, seca, rota en pedacitos, que termine de cocinarse ahí adentro. Y te puedo asegurar, dicen los verdaderos genoveses, que un verdadero minestrone es aquel que aguanta una cuchara parada en el medio del plato. Eso para decirte por qué diferencia hay entre una sopa. Sí, tiene que ser muy espeso.
No le ponemos queso rallado, entonces.
¿Viste que sí, yo le pongo se puede poner un poco de queso rallado, un poco de aceite.
¿Cómo era la frase? Sin queso no es justo.
No, un poquito de queso rallado y un poquito de aceite de oliva, y va a salir todo fantástico.
Y se come 25 tibio. 25 kilos, entendí perfecto por qué no es tibio.
Sí, se come tibio, no muy caliente porque tiene que descansar para que los sabores se asienten y para que todo se mezcle y se incorpore. Les aseguro que es un plato extraordinario.
No, me encantó.
Eso, por ejemplo, es un plato muy simple y es un plato que, bueno, se escapa de la lógica del mondongo, del guiso de lentejas, etcétera.
¿Te puedo pedir algo para
pero
mañana?
Pero obviamente más. Sí, por supuesto.
Quiero pasta e fagioli.
Pasta e fagioli, ese
fagioli,
es una cosa maravillosa.
¿Se dice? Fagioli. Ah, sí, pasta e fagioli. Sí. Para ¿por qué te reís?
Sí, yo la conocía como pasta suriaca. No sé,
¿qué
cómo,
se ríe?
No sé cómo me llegó ese nombre, pero yo la conocía como pasta suriaca.
Pasta e fagioli.
No, a mí me encanta esa receta. Es una receta extraordinaria. En Italia hay varias versiones, por ejemplo. Hay una del Veneto, que es del norte, y una de Nápoles, que es del sur. Pero las dos son maravillosas.
Así la
que,
più bueno, conosciuta. Esto,
¿Perdón?
La più conosciuta, digo, la más conocida.
Sí, sí, podemos hablar de eso y podemos hablar también de un plato muy interesante, si te gusta la idea, que se llama la carbonada, que está en Argentina, pero vamos a dar la versión de Bélgica, que es un poco diferente. Que
bueno,
es otro guiso muy especial.
Acá vos haces lo que querés, Pietro, y no,
no
pero,
yo hago lo que usted
no,
diga.
Por favor, pero bueno, de mi parte la pasta fagioli, de tu parte lo que
muy
quieras
bien.
Ofrecer, todo es rico a esta hora. El hambre que debe tener el invitado.
No, comí antes.
¿Comiste antes? Ah, claro, porque él viene de La Pampa y la gente del interior, Gato, come temprano.
No es nuestro caso, ¿no?
No, no es nuestro caso. ¿A qué hora comiste?
A las 12, pero porque sabía que estaba la nota esta, así que tipo 12, 12 y cuarto, antes de otro periodista que recibí, me comí una tarta ahí en el despacho.
Una tarta, una porción de tarta,
sí,
¿no?
Sí, una tartita en realidad chiquitita.
Ah, una tarta. Muy bien, dice Pietro, desde Cerdeña.
Bueno, muy bien.
No sé bien por qué muy bien, pero...
Una tarta individual es lo mejor que hay. Una de las cosas ricas que se pueden comer. Siempre y cuando esté bien hecha.
¿Estaba bien hecha?
Sí, estaba rica, de zapallo.
Ay, quién vole. Escuchame, Pietro.
Sí.
Vos también comes temprano, ¿no? ¿Almorzás temprano? Por lo menos acá
sí,
en
si
Buenos
puedo,
Aires.
Si puedo, prefiero, sí. Es mejor.
¿Es mejor, vos decís?
Sí. Ahora estoy pensando que voy a comer esta noche. Estoy mirando acá de la ventana, mirando un poco el mar, etcétera. Estoy
Ay, no, no nos cuentes. ¿Allá qué hora es ahí en Cerdeña? En Magdalena.
Las 7:15 de la tarde.
7:15. 7:15 viendo a ver qué es lo que va a comer, con una copita de vino, o no tenés un...
Vermentino, sí, Vermentino di Gallura, sí, excelente vino blanco.
Con un vino, yo no sabía si era un aperitivo, porque yo cuando he ido a Italia, si algo me gusta es el aperitivo.
O un señor.
Sí, sí.
¿Qué cosa?
Vermentino di Gallura parece un nombre propio.
Ahí viene Vermentino. Vermentino, vení, Vermentino.
Vermentino, sí.
Sí, Vermentino, tráeme. ¿Qué Vermentino? ¿Di qué?
Vermi.
Vermi, di Baluma, di Galuma.
Ahí viene Vermentino y Vermicelli.
Sí.
Ah, muy bien.
Mañana pasta e fagioli.
Sí, por supuesto, será un placer.
Pietro, te mando un abrazo distante, en este caso, y además con la distancia que me da la envidia. Digámoslo.
No, pero yo le voy a mandar una foto, si la envidia se esfuma, no se preocupe.
Por favor, está nuestro nuevo columnista, el Gato Aulicino, y yo te pido que espontáneamente, así, que le des la bienvenida.
Un gran saludo.
Aulicino.
Bueno, un gran saludo.
Aulicino, me dice Aulicino. Escolta, Pietro.
Aulicino.
¿Cómo se dice?
Aulicino.
Edoardo es en...
Aulicino, un gran periodista, un gran conocedor de la realidad argentina, y bueno, y no podía elegir lugar mejor para expresar lo que sabe. Así, bueno,
acá,
bienvenido
fuerte,
al
¿verdad?
Programa. Sí,
te extrañamos, Pietro, te lo digo, no es lo mismo por teléfono. Vos crees que es lo mismo, pero no es lo mismo. Bueno, le voy a... ¡Chao,
sí,
Pietro!
No, es lo mismo, pero está bien.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer? No tenemos más remedio, ¿no, Marcelo? Marcelo, porque él Pietro muere por Marcelo, le dice señor
no,
Marcelo.
No, le extrañamos mucho a Pietro, queremos que lo disfrute su viaje.
Y que venga rápido, ¿eh?
Y después, cuando le toque, bueno, que vuelva, ¿no?
Claro, y que venga con comida.
Sí, por supuesto, sí.
Ahí lo sólido. Y algo sólido.
Con sólido, dice chiquito el operador.
Bueno, también, ¿no? Bueno, pero Pietro ha traído, así que no le podemos decir nada.
Ha traído chacinado.
De su propia cosecha.
Te mando un beso, Pietro.
Hasta luego, hasta mañana. Un placer como siempre. Un gran abrazo para todos.
Un abrazo.
Otro grande, Pietro.
Me queda eso del abrazo y el beso, tipo Entel, que no escuchabas.
Le hablamos a los gritos.
Llamabas y no se escuchaban a tus viejos. Seguramente vos eras chico y era ¡hola! Porque estaba lejos.
Exactamente,
no
sí, con retraso.
¿No puedo sacármelo con retraso también?
Con retraso, sí, tardaba, digamos, unos segundos a veces en llegar.
Bueno, lo extraña seguramente los oyentes a Pietro, porque no sabés cómo anotaban todas las recetas. Espero que hayan anotado el minestrone. Por favor, que me indiquen, porque si algo tiene de bueno hablarle a todo el país, es que la gente a esta hora, como bien dijo Martín Maquieira, se toma el rato, o está almorzando, o está en una siesta, y entonces escribe la receta, nos contesta, lo tiene en WhatsApp, el WhatsApp de la radio, ¿cuál era? Porque él no lo tiene, Martín no lo tiene.
Anota, 11-65-84-08-70. Uno y, lo tutea así de entrada, tiene 28 años.
Claro, sí, claro, y hay que tutear. Hay sí, que se lleva que sí. A tutear, ¿viste? ¿Vos no, tuteás o tratás de usted a la gente
no,
más
no,
grande?
No, tuteo. No, tuteo, to- depende, ¿no? Digamos.
Ponele pero... que decimos... 40, ¿tuteás?
No.
¿Ya no?
No, sí, sí, 40 sí, 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 tuteo.
¿50?
También, pero ya empiezo a tratar de usted.
Bueno, ok. Sí, sí, sí. Vamos, señora, no me llegues a decir señora, porque no, me haces mal, y creo que vas a querer mi bien. Le contó Martín Angulo recién, y lo voy a repetir, la Cámara rechazó las impugnaciones, Menem será candidato. Así los es. Camaristas resolvieron que la situación procesal del expresidente no es impedimento para su postulación, y a propósito de esto hay un comentario, una pregunta que tiene que ver con la edad de los candidatos, lo vi en el WhatsApp, ¿de quién es?
Jorge de San Juan, que dice que habría que...
San Juan, pará, San Juan, que nunca digo LRA 23, San Juan, sí.
Exactamente, desde ahí, él dice que habría que promulgar una ley de máxima edad para estar dentro del Congreso.
Máxima edad, Carlos, máxima edad.
Discriminatoria.
Martín Maquieira, ¿cuál es tu opinión?
No, para mí no es un tema de edad, sí creo que en algún momento deberíamos empezar a limitar algunos cargos, digamos, como fue en su momento la reforma, que claramente que es una reforma de la Constitución, en este caso, ¿no? Porque la Constitución no prevé, digamos, que haya límites en la edad, por ejemplo, a mayoría de edad en los diputados o senadores. Pero yo no creo que sea un tema de edad. Siempre es bueno, obviamente, una renovación. Quizás se podría tratar en algunos cargos y demás. Sería complicado. No es simplemente una ley, sería una reforma de la Constitución. Pero yo no sé si el problema de es la edad, digamos, en los cargos públicos, sino también por ahí la perpetuidad en el poder de alguna manera o la no renovación en muchos lugares.
El Rafa no para de escribir. Dale, ¿qué, Rafa?
Qué bueno que una persona tan joven como él esté dedicado a la política y se preocupe por la sociedad. Yo tengo la misma edad que él y me enorgullece lo que está haciendo, dice Alberto, que vive en Resistencia.
Chaco. Alberto tiene 28 años, vive en Resistencia, Chaco, nos escucha por LRA 26. Le mandamos un beso y un abrazo. Estamos con Martín Maquieira, el más joven para mí de la Cámara de Diputados, o uno de los más jóvenes, viene... de La Pampa, le ganó a la oposición, así, chiquito como es, chiquito de edad, digo, Rafa.
Qué alegría escucharlo, Martín Maquieira, aquí en Santa Rosa, la capital donde vivimos, genera mucha esperanza, sobre todo entre nosotros los más jóvenes. Un saludo a los integrantes del programa.
Qué bueno que nos escuchen desde Santa Rosa, LRA 3 desde Santa Rosa, porque saben que el candidato no le avisó a su familia que estaba acá, no le avisó a su novia Teresita que venía, Gato, no le avisó a su mamá
desalmado,
y su papá.
Un desalmado,
está acá, viene acá, a la capital, y no les avisó, pero nos están escuchando desde la Pampa y te mandan saludos, Martín.
Bueno, muchas gracias a ese saludo y seguramente ya ha sintonizado mi abuela, mi tía, mi mamá,
no sé,
mi novia en la radio,
no sé.
Porque seguramente
se perdieron
le han
toda
avisado.
La entrevista, pero escuchame, te hicimos un montón de preguntas, pero vos no estás con el teléfono mientras
tanto. No, lo dejé
tanto.
Afuera.
Es verdad, ¿lo dejaste afuera? ¿Por qué?
Porque por ahí me distraigo, entonces como trato de conectarme a veces cuando hablo entre todos.
Qué bueno eso, se lo voy a decir a mis hijas. ¿Qué tal si venís a casa y, no?
No lo puedo decir.
No hay que tener en la mesa el teléfono,
es
amigos.
Es un buen gesto, ¿eh?
Sí, no hay
acá
que...
Acá vino más de uno que en las tandas agarraba el teléfono tiqui-tiqui y no le podías preguntar dos cosas. No, no vamos a dar nombre, pero bueno.
Fuerte denuncia, Marcelo.
Fuerte denuncia. Y sí, ¿no? Pues te hablaban y te miraban la pantallita.
Mientras están hablando,
de todo,
¿viste?
Palo político, ¿eh? Yo puedo nombrarte tres, por lo menos. Dos.
Te quiero decir
seguro.
Una cosa. Es el falso Marcelo Bonelli, claramente. Sí. Marcelo Bonelli.
Me sale muy bien.
Es mi amigo y se la banca, sí, como un señor. Estuvo acá discutiendo con él personalmente. Pero cuando habla, dice lo que piensa. O sea, él, bajo la careta de Víctor Hugo, Marcelo Bonelli, Nelson, Lilita,
bueno,
dice
no
lo que
juicio,
piensa.
Que no está en juicio.
Dice lo que piensa. ¿Qué acaba de decir? Que vio a tres que mientras nos contestaban de distintos partidos.
Estaban así.
Tiene los nombres.
No, el país se va a arreglar.
El país se va a arreglar.
Decí los nombres, Marcelo.
No, no me decís los nombres.
¿Por qué no?
No,
lo
porque
decís?
Uno.
Sí, es verdad. Nuestros compañeros saben que está diciendo.
No, pues por ahí lo queremos volver a invitar y se lo decimos.
Hay, hay políticos, les cuento a mis compañeros productores, a Flor Belinqui, al Pichi, a Brian.
Nosotros vemos todo.
Escuchen esto. Tiene la lista de los que no me prestan bola cuando estoy haciendo un reportaje y están con el teléfono.
Sí. Prendió la mecha.
¿Qué? Prendió la mecha.
Hay varios, de varios grupos políticos, ganadores y perdedores.
Decime los nombres.
No, te voy a decir el nombre de alguien porque van a volver. Un día van a volver y se lo decimos fuera de cámara.
Randazzo, por ejemplo, me prestó atención todo el tiempo, ¿eh?
María Laura, no se revelan las fuentes.
Chino Navarro también prestó atención,
No se revelan las fuentes. Y aparte vinieron con sólido. Que eso es importante siempre.
¿Con comida?
Claro.
No, no, Randazzo
el Chino
no
Navarro,
trajo nada.
Bueno, Randazzo
no
trajo ganas. Pobre, trajo ganas. Pero el Chino Navarro trajo medialuña.
Carolina Stanley.
El Bullrich trajo sanguchitos.
Carolina Stanley trajo sanguchitos, creo, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Sí? Nosotros recordamos a los que nos trajeron de comer, pero a vos te vamos a recordar,
no
¿eh?
Yo no tuve ese.
La próxima se los voy a traer. No, simplemente ahora.
Tranquilo, tranquilo. Sos joven, tenés mucho tiempo para venir todavía. Puedes traer de todo.
El Rafa dice, pero todos los mensajes que estoy recibiendo y no puedo hablar.
Qué bueno sería una renovación de sangre política joven en todo el país, dice Gabriel, desde Ushuaia.
Claro, claro. Hay mucha gente que está medio indignada con...
Hay muchos
tema.
Jóvenes en el Congreso igual.
Pero ¿sabes por qué también? Porque tiene dos condenas, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí,
tiene
sí,
dos bueno. condenas y eso te, sale tan lento en este país.
Ese
el tema
es el problema
condena.
Para mí de Menem, ¿no? La edad, digamos. Por ahí sí también la perpetuidad en el poder, lo que decíamos recién, pero que esté condenado es duro para nosotros porque tratamos de a poco de que el Congreso empiece a tener, obviamente, una figura mejor y a veces hay dos o tres casos que nos suelen manchar un poco a todos. Pero la verdad es que hay una renovación política en general en el Congreso, hay un montón de gente joven, de sangre joven, de todos los partidos, y hay un Congreso que volvió a trabajar y que obviamente queremos que la gente también se informe y que nos vea, porque más allá de algunos casos, todos los diputados que conozco recorren, caminan, presentan proyectos, digamos, no se quedan solo en lo legislativo, sino también en volver a sus provincias y trabajar en eso.
¿No crees que habría que reformar o repensar la ley de fueros que nació de manera inteligente para proteger a los legisladores de la persecución política? Hoy tiene más olor a aguantadero que a defensa de los derechos al ser legislador.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene un sentido los fueros y es la no detención arbitraria de un legislador. Eso no me parece que esté mal en principio. Lo que sí me parece que esté mal es una modificación que hicieron en el 2001 más o menos, claro, que nos dieron obviamente un montón de mayor respaldo, de protección. Al caso, por ejemplo, de que si a mí me quieren investigar el teléfono legalmente, ¿no? Si me quieren allanar el domicilio, necesita la aprobación de la Cámara. Entonces pasan a veces un mes para o más, 47 días, como el caso de Vido, para que eso se dé. Yo creo que sí, de hecho, junto con Massot, presenté un proyecto para que la Cámara me quite mis fueros, ¿no? Le pedí autorización a la Cámara para que no tener más fueros, porque me parece que nosotros...
¿Se puede
no
hacer eso?
Si la Cámara lo utiliza, sí. Lo que yo no puedo hacer es decir renuncio a mis fueros.
¿Y cómo es? ¿La Cámara lo está pensando?
La Cámara lo trata en la Comisión de Legislación Constitucional, y una vez si se aprueba o no, después el recinto lo tiene que votar, digamos. Es un pedido a la Cámara formal.
Tenemos un minuto nada más antes de las noticias, porque ahora corremos y corremos para que todo el país tenga puntualmente las noticias, así que vamos a dejar pendiente, o vamos a escuchar un poquito del próximo Bésame Mucho, que ¿cuál es? ¿Qué pidieron?
No, tenés que escuchar esto. Hola, somos los papás de Martín. Estamos escuchando el programa, están escribiendo, justo se me refiero.
Los papás de Martín, a casa inmediatamente.
Y Marcelo.
Estamos escuchando, orgullosos y felices de su desempeño.
Marcelo.
Eso dicen Lía
y Alberto. Sí, pero empezaron tarde a escuchar, les avisaron
eso
tarde.
Eso dicen en público, no saben las cosas que dijo usted en ¿cómo? La primera media hora.
No, Marcelo.
Bueno, para poner un poco de pimienta.
¿Cómo se llaman tus papás de nombres de pila?
Lía y Alberto.
Lía y Alberto, les mandamos un beso grande. No, está acá Martín, lo estamos cuidando bien. No trajo medialunas, pero nos cae espectacular. Ahora las noticias.
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
Seguí en Nacional. Escuchás Plato Fuerte.
Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho.
no van a poder creer quién está cantando. Gina Lollobrigida. Impresionante.
Pedido por Mirta de Carapachay.
Como si fuera esta noche la última.
Gina Lollobrigida, que me cuenta el Rafa, vino a la Argentina en tiempos de Perón. O sea, el Rafa tiene como unos 108 años, los tiene muy bien llevados.
Se me venció la garantía del Magiclick.
Sí, claro, exacto. ¿Y te acordás de esas cosas de cuando tenías, no sé?
Porque fue la estrella máxima del Festival de Cine que se hacía en Mar del Plata en esa época.
Claro, ¿cómo se llega de bien a los 108, eh? Sí, qué peinado tan juvenil tenés, digo, a esa edad.
Dieta mediterránea.
Como si fuera esta noche la última vez.
Bueno, espero que los papás de Martín estén escuchando. Martín Maquieira está con nosotros desde el principio del programa y no se hayan perdido nada porque le hicimos muchas preguntas con el gato Blisino. Lía y
Alberto,
los dos ingenieros agrónomos.
Sí, exactamente, se conocieron allá en la Universidad de La Pampa y bueno, hace años producen un campo que alquilan ahí cerca de Pico, de nuestra ciudad.
La gente del campo está representada en Martín también.
Sí, hablaba recién fuera de micrófono sobre el tema agropecuario, que están volviendo un poco a la ganadería porque estaba bastante baja esa producción.
Sí, de hecho habíamos perdido 1 millón de cabezas de ganado, digamos, en los últimos 4 o 5 años, y ahora se empezó a recuperar en La Pampa, digo, ¿no? Ahora recuperamos unas 500.000 y de a poco empieza a ser viable. Nosotros tenemos muchos frigoríficos, así que está bueno que esa producción vuelva a crecer en La Pampa.
¿Y cuánto los están afectando a los pampeanos las inundaciones?
La verdad que mucho, porque cuando el campo está inundado y el productor por ahí no puede sacar su producción, afecta mucho a los pueblos también, ¿no? A cada localidad que dependen de que el productor coseche o no, o que el productor siembre en este caso, ¿no? Porque mucha parte de la cosecha la hemos perdido y una parte de la siembra que vamos a empezar a sembrar ahora no la estamos pudiendo sembrar. Así que la verdad que es preocupante. Ayer incluso la sociedad rural hizo un video, digamos, que empezamos a ver en redes, donde claramente se nota, digamos, cómo es la situación en esos lugares, la verdad.
¿Hubo una periodista que te increpó porque repartías electrodomésticos y muebles en General Pico?
Una periodista me dijo una nota al respecto, pero yo lo que le conté es que acompañé una visita de desarrollo social que hizo esa entrega de, más que nada, sí, electrodomésticos y colchones, pero no, me hizo un par de preguntas por ahí un poco incisivas, pero yo le expliqué eso, que eso obviamente no fue para nada en el marco de la campaña, que fue una entrega de desarrollo social, que yo justo conocí a la persona. Porque
¿a
la había
persona
visto,
que iba?
Claro, sí, a Janina, una persona que a la que iban a entregar las cosas, y fui a saludarla, no mucho más.
¿Pero
que
estabas
eso.
En las fotos en ese momento?
Lo que pasa es que había un periodista, entonces el periodista me sacó fotos. Yo no es que hice, digamos, público eso, sino que el periodista sacó, y obviamente no le podía decir que no.
Porque la crítica fue a una práctica que no está ya bien vista, ¿no? Esto de repartir... En lo que hace muchas veces los punteros peronistas también, ¿no? O
no,
el hecho
no, seguro
del urbano
que...
de repartir en campaña, o sea, una campaña electoral con
repartir. Sí, seguro que se puede confundir, pero insisto, digamos, todo eso lo entregó Desarrollo Social y yo acompañé nada más esa visita.
Rafa, decime, dale, porque me pones una cara como de dame pista.
Y siguen pidiendo versiones. Yo creo que escuchamos hace un rato, sin anunciarlo, a Caetano Veloso. Lo solicitaba Sonia desde Salta.
Sí, escuchamos una penitas porque se nos viene encima. Hola, tanda. Hola, informativo. Hola, a ver un poquito más. Vamos a buscarlo. Vamos, nos tomamos nuestro tiempo. Tiene 2 manos el operador, no 4.
U 8, como algunos dicen. Pulpo.
A letra eu lembro, digo, a situação
é toda. Tudo que pode ser.
Vamos a buscar la parte en que dejan de hablar mis dos grandes ídolos musicales brasileños, los dos más grandes del mundo. ¿Quién? Que se divierten, que son Caetano Veloso y yo, Gilberto. A ver.
Tengo miedo perderte después. Bésame. Como si fuera esta noche la última vez. bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.
Les cuento que esto me hace acordar mucho a mi papá. Yo conocí a Joe Gilberto gracias a mi papá y también a Caetano Veloso cuando era muy, muy chiquitita. Y se lo cuento ahora porque estuvimos hablando del papá de Martín, que es ingeniero agrónomo, que nos está escuchando desde La Pampa. Y yo extraño a mi papá, que ya no está, sobre todo porque me dejó este gusto musical y esta posibilidad de escuchar buena música desde muy chiquita. La voz de Joe Gilberto es única. Yo les recomiendo buscarlo y tenerlo en todos lados. Es única, y el decir y el cantar, escuchen, escuchen.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Este es Caetano, ¿no? Que está con Joe Gilberto.
Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
En este caso, les cuento, está cantando Caetano Veloso y atrás, haciendo una voz suavecita, está Joe Gilberto. Pero en otro párrafo es al revés. Está Joe Gilberto y está Caetano. Ahora lo buscamos, ahora lo vamos a escuchar. ¿Qué pasa, Rafa?
Gracias por el saludo desde Pico, dicen Lía y Alberto.
¿Por qué hablas así? ¿Qué pasó? ¿Joao te cautivó? Claro, no, de nada, no. Ahí tenemos un montón de mensajes, estamos en el 11-65-84-08-70. ¿Vos sabés a quién le vas a regalar el reloj, Rafa?
Estoy dudando todavía.
¿El reloj blanco como la nieve blanca?
Sí.
¿Estás dudando de verdad? ¿No sí, lo tenés claro?
Es que pidieron tantas versiones, son todas tan lindas y todos participaron con tanto entusiasmo que me gustaría tener muchos relojes.
Mientras tanto, le pido a Chiquito que me busque, por favor, ese párrafo que escuchamos hace un rato donde cantaba yo a Gilberto. A ver si lo encontrás, a ver.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Una voz así, me caso. No le pregunto nada, no queda tener.
Muy relajada, ¿no?
Me caso.
Una versión muy relajada. Parece el doctor Grondona cantando, ¿no?
¿Cierto? No, por favor.
Tengo miedo perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí.
Bueno, salgamos de este clima, romántico. Martín, ¿qué música escuchas?
Escucho rock, de hecho mis viejos están viniendo mañana porque vamos a ver a La Renga. Somos fanáticos todos de la familia, voy con mi hermano también.
¿Tus viejos van a ver a La Renga?
Los dos rockeros, así que vamos a ver a La Renga mañana en Huracán. Y escucho también, bueno, rock no solo nacional, sino también internacional.
¿Qué edad tienen tus viejos?
Mis viejos
57. ¿Vos ibas a preguntar eso?
7 y 55.
¿Pero por qué te ibas a preguntar? ¿Por qué te llama la atención si vos tenés 108 y escuchás La Renga?
Tampoco es que van al pogo, digamos, van y escuchan, pero sí, fuimos hace unos 10 años al primer recital.
¿Van
y
todos juntos?
Sí. Hace mucho que no vamos todos juntos.
Yo me acuerdo haber ido con mi hija a ver Babasónicos muchas veces, muchas. Ahora vamos a ver con la otra, Ed Sheeran. Ajá, ¿te gusta el Chirac?
No,
te gusta. Bueno, a mí me encanta, me encanta. Sí.
Saludos a Martín, una imagen que se puede cambiar, que puede cambiar la pampa. Te lo dice Eduardo de General Pico, no dice el apellido, pero...
Acá empezaron a aparecer. ¿Qué? Empezó a aparecer General Pico, presente, Gato. ¿Cómo te sentiste? Porque, mira, falta poquito para terminar el programa, ponele unos minutillos. ¿Cómo te sentiste hoy?
Muy bien.
¿Estás cómodo?
Súper cómodo. Te
faltó comida, ¿no?
Sí, un poco. Pero voy a tomar los hábitos de
Martín. De comer antes.
Claro. De comer antes, sí,
por
claro.
Ahí es mejor.
Sí. Por ahí es comer antes o traer algo para compartir también. No, a veces nos pasa.
A veces pasa, acá ligamos poco.
¿Cómo está el dólar, Marcelo?
El dólar aparentemente se mantiene, siguen diciendo opera estable, así que ya te digo, María Laura.
Estaba 7 centavos arriba, estaba a 17.60.
17.60, vamos a ver ahora cerca... Sí, sí. Horario de cierre, ¿no? ¿Sigue ahí?
Todavía falta, porque viste que cuando el Banco Central interviene, lo hace a último momento, cuando quiere que quede quieto en algún lugar.
Sí, y sí, para la Nación, 17.55.
Pero siempre me ofrece eso que es incomprable.
Por eso.
Pero Rafa compra más barato.
Rafa compra barato. Che, Rafa, ¿te cuento algo? Dime. Está bajando la temperatura. ¿Te acordás que hasta ahora, todos estos días, subíamos 17, 18, 19, a 20, a 21, a 22, a 23 todos los días?
Pero eso lo va anticipando el Servicio Meteorológico, que nos va a dar mañana una mejoría en el tiempo. Porque
pero
va...
entonces, pará, tenía razón el Servicio Meteorológico. Siempre hay 18 grados. Sí, sí. ¿Cuánto hay? ¿18.2? ¿Es verdad?
Sí, sí, sí.
¿No estamos mintiendo si decimos 18.2 a las 14.47?
Está lloviendo afuera en microcentro, ¿eh? También avisamos, ¿eh? Está lloviendo. Aquí en la City.
¿Pero es una llovizna?
No es una lluvia de inversiones como algunos podrían esperar, es una llovizna. Y de agua, ¿eh? Y se enojó el presidente, María Laura. Tenemos información, parece que encabezó una reunión de gabinete y dijo, si alguno no se preocupa por bajar el déficit, esto no va a andar.
¿Así nomás?
Se enojó, sí. Se puso serio, caras largas. El único que se salvó de su mirada severa fue el Rabino Berman, estaba camuflado de centro de mesa.
¡Ah!
El reto no lo llegó a él, parece.
¿Cómo es ser camuflado
no sé,
de centro?
Se puso
¿con frutas?
Dos piñas, una naná en la cabeza, se quedó en el medio de la mesa quietito.
No se dio por aludido,
no,
digamos.
No se dio por aludido, lo regaron incluso, no dijo ni mucho.
¿Lo regaron? Sí. Lo vienen regando ya desde que fue planta, ¿no?
Andás a ver, ¿no?
¡Qué plato! ¡Qué plato para cuando digo qué plato no lo dice nadie!
¡Qué plato fuerte! ¿Eh?
¡Pero qué plato! ¡Qué plato! Sí. ¿Viste? Che, están haciendo ñoquis en la tele porque
es
mañana... No, hoy no.
¿Cómo que no?
¿Hoy es 29? ¿Posta?
Es 29 posta.
Ah, vivo un día atrás, chicos.
29 de agosto,
Es 29 de agosto, es el día de los ñoquis. Fíjate, sí. ¿En tu casa hacen ñoquis, Martín Maquieira?
En lo de mi abuela. En lo de mi abuela hacen ñoquis.
¿Qué
en
edad
casa,
tiene tu
no
abuela?
Tanto. Y mi abuela debe tener ya 80 y tanto.
Ah, mira vos, y hace ñoquis. ¿Ella masa?
¿O... Sí, ahora, bueno, hace tiempo que no, pero me hace siempre al mediodía, a veces cuando puedo ir a comer a lo de ella, siempre me hace pastas o a veces me hace carne o pescado también mucho, sí.
Podemos hablar un poquito más de política todavía, ¿no? Porque estaba pensando que este batacazo que dio Martín también, a ver, se dio vuelta lo que se llevaba, los políticos que estaban, el grupo que era mayoritario en la provincia de Entre Ríos y sobre todo en San Luis.
Sí, la verdad que fue una de las grandes sorpresas, no solo La Pampa, sino también esas provincias que venían por ahí con estas, digamos, gobernadores o de mucho tiempo, los mismos partidos, y me parece que, bueno, los argentinos en cada provincia nos están dando una lección de que quieren empezar a cambiar la realidad de sus provincias, ¿no?
¿Vos estás siempre así de tranquilo o en algún momento te enojas?
No, suelo ser bastante tranquilo, sobre todo cuando hago notas, pero
cuídate, ¿no?
¿Por qué?
De los que son tranquilos.
Cuídate de los que son tranquilos, ¿sabes que es verdad? Eso sí, es como, eso es un consejo bien de campo, ¿viste?
Sí, claro.
Es sensatez pura. Cuando te enojas, socorro, ¿no, Martín?
Tranquilo, a veces me pongo ansioso, eso sí me pasa.
¿Y qué haces?
Con la campaña, lo llamo el jefe de... A mi jefe de campaña, Gastón, que la verdad que ha hecho un gran trabajo, Gastón Mazaricope, me gustaría mandarle un saludo.
¿Dónde está? ¿En General Pico?
No, ahora está en Santa Rosa.
En Santa Rosa, es de Real 3.
Para que me haga reuniones, para que, digo, no estoy haciendo nada, tengo que salir a la calle, así que a veces me pongo un poco ansioso.
Ajá, pero bueno, te la agarrás con él, no con Teresita, tu novia.
No, seguro.
Ni con tus papás, ni nada, que es lo importante.
Sí.
Agarrársela con alguien de trabajo, como hacemos nosotros, ¿verdad?
Sí, para eso, claro, como hacemos nosotros. Como hacemos nosotros. Venimos acá a agarrarnos entre nosotros, en realidad. Venimos
a descargar.
Venimos acumulando y descargamos, ¿no? Pero la gente lo disfruta, nos va bien, así que...
¿Tenés amigos en la política?
Sí, tengo muchos amigos.
¿Pero de General Pico o ya a nivel nacional?
A nivel nacional y también alguno de La Pampa. Hemos armado un grupo, se llama La Generación, hace unos años, digamos, de acción y formación política.
La Generación, buen nombre, porque escuché uno ayer que era La Florería, no me gustó, ¿eh?
No, nosotros llamamos La Generación. La
Randazzo. Randazzo tiene La Florería, después está La Cantera, que me parece bien, La Cantera, y La Generación.
Sí, somos un grupo de jóvenes que nacimos en democracia, eso es lo que por ahí nos aglutina de alguna manera, o nos asocia, y un montón de chicos que también empezamos de a poquito en cada uno de sus lugares, en mi caso en su momento con Esteban Burlich en el Congreso, y bueno, hoy muchos de esos le ha ido muy bien, tanto Manuel Vidal, por ejemplo, que es su secretario de Educación a nivel nacional, o Juan Ignacio Salari, que está con toda la organización de la Villa 31, o Pia del Neri, por ejemplo, que trabaja en comunicación en Cancillería, un montón de chicos que tienen obviamente esta visión de formarse en la política, no simplemente militar, sino también tratar de formarse con experiencia.
Y saben de joda, digo, no, pero no, bueno, todos pibes jóvenes y en algún momento hay que descomprimimos, ¿no?
¿Vos decís que se toman una birra?
Sí, un after hour, ¿no? Un 2x1, cerveza artesanal, ahí
no
por
sé,
todos
no sé
lados.
Cuál es la diversión, cuando
uno
se divierten.
Uno de los primeros after que bueno, hicimos pero fue
after, para. ¿Con Lilita?
Sí. Todavía no éramos
cambiemos. Sí, pero yo no hablo de mi vida privada.
No, bueno, no te estoy preguntando nada. ¿En serio se la llevaron a Lilita a tomar algo?
Sí, todavía no éramos cambiemos y queríamos empezar, digamos, porque el objetivo era empezar a armar este frente.
¿Qué
y
tomaban?
Y le invitamos un poquito de cerveza también, era tarde. Así
¿y
que
Lila qué tomaba?
No, Coca.
Lila con todo cariño.
Coca-Cola.
Light. Claro, sí, perfecto. ¿Y qué? ¿Lo divertido sería eso? O sea, cuando sale 9, bueno, relajemos, ¿salen a tomar una cerveza?
No, solemos hacer a veces estas actividades, digamos, de cuando nos juntamos todos a charlar, porque muchos son del interior también, y si no, tenemos obviamente una escuela de formación, donde tenemos charlas y debates y demás, y también las actividades normales, digamos, de militancia dentro de Cambiemos.
Escúchame, quedan muy pocos minutos, necesito, Rafa, que me hagas un resumen de los demás pedidos, de lo que valga la pena, y que entregues el reloj. ¿Estás concentrado? ¿Querés tiempo?
No, ya tengo una candidata para este reloj.
Ah, ¿lo vas a entregar?
Sí.
San, san, san. Está entregando el reloj blanco como la nieve blanca. ¿A quién? ¿A quién?
Pero no se lo vamos a dar.
¿Eh?
Lo va a tener que venir a buscar.
Claro, porque le cuento a la gente que nos está escuchando, 11-65-84-0870, que si vivís en el interior del país, te lo mandamos.
Sí, ya 40 kilómetros, que venga, ¿no?
No, si vivís en Florida como Mariana.
Florida, no, acá nomás.
Se toma
viejo.
El tren, se baja en Retiro, viene caminando y se lo lleva en el
¿viene
tren.
¿Viene caminando?
De
sí.
De
sí,
Retiro acá, sí.
Sí,
María
puede
Laura.
Caminar ese ejercicio que hay que hacer. Sí.
Porque pidió una muy bonita versión, que fue la de Cesárea Évora, que escuchamos casi
¿lo
al
pidió Mariana? Uh-huh. Bueno, nos alegramos un montón. Y hay más versiones que no llegamos a pasar. A ver si nombrás las que pidieron que no pasamos.
La de María Marta Serralima.
Sí, también.
Bueno, Pájaro Beatles lo volvieron a pedir.
Sí, también.
Elvis Presley.
Eddie Gourmet, Elvis Presley.
Consuelo Velázquez.
También pidieron.
La escuchabas mi abuela,
Pedro
dice
Infante
Sergio.
Pedro Infante pidieron.
sí, bueno, todas esas. Bocelli también volvió a ser pedido.
Nat King Cole.
Vos sabés una cosa, ¿quién está ahí,
Marcelo? Ah, Omar Aportuondo.
Omar Aportuondo
debe ser linda esa, sí.
Ay, que, pero no tenemos tiempo de nada, no hay tiempo. Escúchame, Marcelo, te cuento algo. Yo no sé, se llama Vidal la novia, no sé si es pariente de la gobernadora. Hay muchos Vidal, ¿viste?
Ahora hay que tener un Vidal cerca, pues, ¿viste? Un Vidal cerca ha subido 3 puntos.
Dice que no.
Andás a ver, ¿no? Bueno, ¿qué va a decir, no?
Dice que no.
Él que va a decir, no, nos enamoramos, qué sé yo, pero...
No, pero no, es pariente.
Vidal, ¿no?
Pero Vidal hay un montón, no es que sí. Se llama Lolo Brígida.
Y bueno, pero se llama Vidal.
Pero ya sé, si te lo dije
bueno,
yo.
No se llama Bullrich,
te lo
se
estoy
llama
contando
Vidal,
yo a vos.
Llama... Y bueno, pero... ¿Se conocieron militando con...?
Exactamente.
Bueno, ¿ves? Perdón, ¿no? Pero hay... Y bueno...
Pobre, entró a la chacota, ¿viste?
Y él escuchó Vidal, dijo, mía...
¡Ah, no! No,
la mía.
No está recién de novio. ¿Cuánto
no,
hace?
Hace un año y unos meses.
Ah, pero ya era.
Ya era gobernadora, sí. No se llama Berman.
¿Qué te pasa, Rafa?
Eduardo de General Pico Acota dice, Alberto, el papá de Martín, es arisco para asar cordero. Dice, pero igual, excelente familia.
¿Qué será arisco para asar cordero?
Le debemos un cordero, digamos, al grupo del local por el triunfo hace ya unos meses, y así que, no de este triunfo, sino del anterior.
No está
así
bien.
Que
bueno, pero esperá, pues la cábala, si trajo suerte, que prometa y no cumpla con otro.
Va bien en octubre.
Ah, la cábala puede ser prometer.
Mientras ganemos, no cumplo.
Claro, puede ser esa la cábala.
Y bueno, si sale bien, ¿para qué tocarlo, no? Hay que ir a hincharle Alberto, haga otro, Alberto diga no, y ahí por ahí, ¿no?
Te cuento la situación.
La novia Vidal, el padre de Caña Cabo, ya
Perdón, Marcelo, pero esto lo tenemos que conducir un poco. Te cuento la situación. Resulta que a Osvaldo Bazán, que es el presentador, conductor, periodista del programa siguiente, de Dulces y Amargos, le dijeron, mira, vos tenés que entrar al estudio 5 minutos antes de terminar el programa porque hay que hacer un pase. Él no quiere venir, no sé cómo explicarles.
Sí. De hecho, no está acá todavía. Estamos hablando de Bazán como
no,
que
no
está,
vino.
Pero
no,
ahí está, no está.
No, es ahora, soy Bilic.
Es el Rafa haciendo de Bazán.
¿El Rafa hace de Bazán?
Bueno, por contrato le tocó que va a hacer.
¿Le tocó hacer la voz de Bazán? Porque él no quiere venir, no le queda cómodo. No es cierto.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto para todos.
Ahí llegó Bazán.
¿Me gusto, sale bien? ¿Me sale bien?
Sí, muy bien. ¿Un gusto para todos qué?
Verme.
Claro. Pues Bazán es así, no puede ser chica, nosotros no vamos.
Sí, señoras, señores, nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber venido especialmente de La Pampa para acá.
Muchas gracias a vos.
Nos alegramos un montón, la pasamos muy bien. Nosotros nos vamos a encontrar mañana y les digo siempre, Rafa.
Fuerza, Martín, Pelusa de La Pampa.
Les digo a todos, porque esto, todos hablan hasta el último momento, gato. No sabemos lo que queremos. O sí, podemos no saberlo, lo estamos pensando. Como todos los días les digo. Lo que sí sabemos es lo que no queremos. ¡Chau! Y no lo puedo
evitar. Auspiciaron Plato Fuerte.